Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 9 minuts. El convidat que ens acompanya afirma que si sempre veiem l'ampolla mig buida, mai ens sentirem plenament satisfets perquè enfocarem la vida d'una forma tòxica. Assegura també que tothom té un gran potencial i que cadascú de nosaltres pot ser molt creatiu si ens permeten ser-ho. Segons ell, per afrontar el nostre futur cal reflexionar, obrir la nostra ment i no sentir-nos esclaus del nostre entorn, és a dir, de les nostres circumstàncies. Hem d'aprendre a agafar les regnes de la nostra vida. Bé, aquestes són només algunes de les claus que podeu i podem llegir al llibre titulat Ahora yo, que acaba de publicar el doctor Mario Alonso Puig, metge especialista en cirurgia general, membre de l'Acadèmia de Ciències de Nova York i de l'Associació Americana per l'Avanç de la Ciència. Ell és també expert en lideratge, comunicació, creativitat i gestió de l'estrès. Doctor Alonso, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut. I un home que li diré... té veu radiofònica. Potser podria fer un programa de ràdio perfectament.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Quina veu, la meva que us queda ridícula.
És que parece doblador d'un actor, sí, sí, de Gary, sí, Cooper, per exemple. Sí,
sí. Carai, sí, carai.
Tenim Gary Cooper aquí.
Qué buen principio es este, madre mía.
Home, li dic de veritat, li dic de veritat.
Muchas gracias.
Escolti, doctor, per començar amb una qüestió de l'actualitat, no? Arran d'aquest accident del creuer Costa Concòrdia, 4.000 persones han patit una situació, evidentment, greu en la que podrien haver perdut la vida, no? Tot i que algunes l'han perdut. Com se supera una experiència com aquesta? És a dir, per, no sé si, tornar algun dia a pujar amb un creuer. És molt difícil superar una situació, un trauma d'aquests?
A ver, el problema que nosotros podemos tener en una situación de estas es que activemos un mecanismo, y es un mecanismo automático, que lo que nos puede hacer es intentar que escapemos. Y aquí se entra en estas situaciones de pánico donde una persona se lanza y puede irse a su propia perdición porque ni mira dónde se lanza. La segunda es que se quede paralizado. Y la tercera es fundamentalmente que se torne muy, muy agresivo. Estas reacciones en algunas ocasiones pueden salvar la vida, pero en una situación donde es fundamental mantener la cabeza fría y tomar buenas decisiones, hay que ser muy cauto con estos mecanismos. Parece mentira y que algo tan sencillo pueda tener tanto impacto. Yo lo que sugeriría, obviamente, no tengo experiencia en ninguna situación así, es tremendo lo que ha pasado, pero sí tuve experiencia en una, precisamente en un crucero hace muchísimos años, donde se quemó un motor y tuvimos que irnos a la cubierta, en plena noche, un frío espantoso, etcétera, etcétera. Lo que sí que es fundamental es pararse, aunque sea unos instantes, respirar hondo, para intentar parar esta reacción automática que nos impide ver otras posibilidades. Una persona dirá, eso es imposible, no te puedes parar. Bueno, yo me he pasado 26 años operando y ha habido situaciones verdaderamente complejas, desde atentados terroristas, ataques de arma con arma blanca, ataques de animales peligrosos, y un cirujano tiene que haber un momento en el que se sepa parar, aunque sea unos segundos, respirar hondo y controlar estos procesos, porque si no puedes hacer daño, es decir, te puedes precipitar. Uno de los problemas de estas situaciones es la precipitación. Entonces, no digo que podamos actuar con absoluta claridad mental, porque yo creo que solo actúa con claridad mental aquella persona que haya sido entrenada en una cosa de este tipo. Pero los que no hemos sido entrenados en temas de naufragios, etcétera, etcétera, sí que podemos hacer eso. Es un pequeño espacio, son unos segundos, son 10 segundos, 15 segundos, respirando hondo, tranquilizándose un poquito, porque sí se ven más opciones. Y sobre todo se altera este mecanismo tan automático que muchas veces en su intento, por supuesto, de salvarnos la vida, nos puede lanzar, como digo, en un automatismo que puede no ser aconsejable.
La gent que hagi patit això, o sigui, que hagi estat amb... Vostè va estar amb un creuer, deia, no? Ha tornat amb un creuer o no? Se't poden passar les ganes per sempre de tornar amb un creuer?
Volver, sí. Bueno,
¿usted ha vuelto?
Sí, volví. Hay una cosa que puede ocurrir.
Li comento això com, per exemple, altres sí. Escenaris, no? Un accident de cotxe, un... En fi, sí. Qualsevol tipus d'accident, no? És a dir, pots agafar por, que vostè sí. És una de les coses que parla el llibre, no? La por, no? El miedo.
Por supuesto. Depende sobre todo del impacto que haya tenido. Hay algo que se descubrió por primera vez en la guerra de Corea, que se llama el síndrome de estrés postraumático, personas que volvían norteamericanos de la guerra de Corea y que de repente, pues yo qué sé, escuchaban un ruido en la calle y se quedaban paralizados. Entonces, en algunas ocasiones, si el impacto ha sido muy fuerte, pequeñas cosas que puedan recordar esto, pues pueden avivar. Yo creo que la mayor parte de las personas, cuando haya pasado un tiempo, obviamente, de recuperarse y de olvidar esta cosa tan tremenda que ha ocurrido, claro que podrán, tendrán que ir poco a poco, pues empezando a acostumbrarse otra vez a estar en el mar, etcétera, etcétera, y estoy convencido que sí.
Avui estem parlant amb vostè perquè ens ve a presentar aquest llibre, Ahora Yo, un programa en quatre fases per enfocar el futur d'una altra manera i viure, per entendre'ns, una nova manera de viure la vida, no? En la primera fase parla de com fer servir la nostra imaginació i la nostra atenció perquè juguin a favor nostre. Vostè fa èmfasi en que tothom té capacitats creatives. Fins a quin punt podem descobrir fins a on som? O sigui, fins a quin punt som creatius nosaltres?
Sabemos que el ser humano por su propio pensamiento es creativo, y de hecho los estudios que se han hecho en niños pequeñitos entre los 3 y 5 años de edad, sometidos a test de creatividad adaptados a su edad, y se han hecho en distintos países, en los Estados Unidos, en Italia, en Gran Bretaña, etcétera, el 98% han pasado perfectamente el examen. Hay un 2% que no pasa ese test, no sabemos por qué, un 98%, es decir, la capacidad creativa está instalada en el ser humano. Lo que pasa es que muchas veces, con el miedo que tenemos a cometer errores, con las dudas, a veces con la falta de apoyo, con la falta de pasión que ponemos en las cosas, esa creatividad se queda dormida. Nosotros tenemos que aflorar esa capacidad que tenemos, porque es absolutamente fundamental a la hora de buscar nuevas alternativas en momentos de especial dificultad e incertidumbre, como puede ser el actual. Y todos tenemos imaginación, y la imaginación es el ingrediente básico de la creatividad. Solo lesiones muy importantes, por ejemplo, en el hemisferio cerebral derecho, pueden dañar profundamente el proceso imaginativo. Es decir, la imaginación la tenemos, lo que pasa es que hay que entrenarla, lo que pasa es que hay que valorarla. No podemos pensar que solo con nuestro intelecto y con nuestro razonamiento vamos a salir adelante. Es decir, hace falta algo más y tenemos que honrar eso que ya vive dentro de nosotros, como es la creatividad.
¿Y cómo es potencia la creatividad?
Bueno, la creatividad normalmente se potencia de varias maneras. La primera, dando pequeños pasos cada día para hacer algo diferente a lo que uno está haciendo. Es decir, atreviéndose a salir de la zona de confort. Por otro lado, sabemos que potencia enormemente la creatividad, el juego y el arte en cualquiera de sus formas. La música, la pintura, el arte en su conjunto. ¿Por qué? Porque el arte pide especialmente de la activación de funciones del hemisferio cerebral derecho. Y desde luego hay algo, sobre todo que lo conocemos gracias a los estudios de Teresa Mabil, que es una de las máximas autoridades en el mundo en este campo, sabemos que hay algo que hace aflorar la creatividad, que es la pasión que pones en las cosas.
¿Qué es això de la zona de confort? ¿Qué vol dir?
La zona de confort es esa...
Salir de la zona de confort.
La zona de confort, comprendo que el nombre puede ser engañoso, la zona de confort es el espacio que para mí es el único que me corresponde. Es decir, es eso que hago cada día que me da la sensación de que lo controlo y de que es familiar para mí. Es decir, esas cosas que hago que no generan sorpresas, que no generan imprevistos, en las que me siento más o menos cómodo, pero sí sé que son familiares para mí. La zona de confort es lo que yo considero mi status quo.
¿Y de eso usted dice que hem de sortir-la?
Todo crecimiento y toda evolución que experimente un ser humano se producen siempre fuera de su zona de confort, nunca dentro.
Per tant, perdoni, cada día, una vida ideal sería cada día una sorpresa.
Exacto. Eso es importantísimo, ese punto. Tenemos que recuperar la capacidad de asombro.
Sortir de la rutina, del sí, que bueno, és la
però,
rutina,
però,
no?
Però com?
Exacto.
Com, sí.
Pues de varias
maneras. La rutina, doctor, clar, la rutina fa que no puguis sortir de la zona de
vull dir, hi ha exercicis que puguem
estàs fer. Estàs en la zona obligatòria de confort. Sí, sí, no sí, hi ha manera de
sortir. És una nòria.
Sí. És la rueda d'un hàmster.
Sí, lo que pasa es que las personas a veces o lo queremos hacer todo o no queremos hacer nada. Es decir, hay que hacer pequeñas cosas. Todos, a lo largo del día, podemos hacer algo un poquito diferente de lo que hacemos. Por ejemplo, imaginemos que a mí solo me gustan los libros de literatura. Pues un día voy y me compro un libro de arte. y leo un libro de arte. No es que un libro de arte. O un día estoy acostumbrado a un tipo de programas, pues otro día veo otro. Estoy acostumbrado a hablar con un tipo de personas, pues hablo con otras. Es decir, es ir expandiendo los límites mentales que están muchas veces reduciendo nuestras posibilidades en la vida. Todos podemos dar un pequeño paso. Yo me acuerdo de una señora muy mayor hace años que fue andando, desde Nueva York hasta Miami.
¿Cómo?
Desde Nueva York hasta Miami andando. Claro, se fue haciendo muy conocida por el camino, claro. Y al final, en Miami, un periodista la entrevistó y le dijo, oiga, señora, ¿cómo hace usted posible, con la edad que tiene, de llegar hasta aquí? Y ella dijo, dando un paso detrás de otro.
Sí, tal.
¿Qué te quiero decir? Es decir, claro, no, nosotros no podemos aflorar la creatividad ¡pum! De repente, pero sí podemos dar pequeños pasos para ir despejando esa puerta que es la puerta de la creatividad.
El llibre també explica que una de les maneres de sortir d'aquesta zona de confort és, en comptes de fer i fer i fer i produir i produir, és aturar-nos i reflexionar. És a dir, estem acostumats a estar sempre fent coses i no sabem quedar-nos quiets i pensar una mica, no?
El concepte d'intel·ligència és molt complex, però hi ha una intel·ligència que se llama la intel·ligència especulativa o la intel·ligència reflexiva, de la que habla mucho David Perkins, que fue un maestro que tuve yo hace muchos años, y es sencillamente la capacidad de mirar dentro. De hecho, la palabra inteligente viene de la raíz intus legere, mirar hacia dentro. Entonces, somos el homo faber, el ser humano que lo único que hace es hacer, 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 y que no se para a reflexionar. Entonces, si queremos ir rápidos en la vida, lo primero que tenemos que saber es a dónde vamos. ¿Cómo vamos a saber a dónde vamos si no nos paramos para planteárnoslo? Entonces, esta precipitación no es para nada aconsejable. Faltan pequeños periodos de reflexión y de cuestionamiento interior.
Pero es allò de parlar amb tu mateix. Diálogo en sí mismo, hablar uno mismo.
Claro, es un diálogo con uno mismo donde uno se hace preguntas para intentar despejar ese horizonte que es inspirador, para plantearse qué valores quiere uno que le guíen en su vida, para intentar comprender por qué lleva a cabo ciertas conductas, es decir, para el famoso autoconocerse. Si no nos autoconocemos, ¿cómo nos vamos a gestionar? Si es que no podemos gestionar lo que no conocemos, pero ¿cómo nos vamos a conocer si no pasamos nada de tiempo con nosotros mismos? Y cuando pasamos tiempo es muchas veces para atacarnos, para avergonzarnos y para llenarnos de culpabilidad. Entonces, claro, hay un espacio maravilloso por descubrir, que lo tenemos delante de los ojos. Pero yo le decía al gran Goethe, lo más difícil de ver es lo que tenemos precisamente delante de los ojos.
Sí, si uno habla consigo mismo no está mal de la cabeza. ¿Sabe que hay gente que va por la calle que la ves hablando, o en este caso uno que está, o sea, no pasa nada?
Desde luego no pasa nada, pero esto es como una viñeta que apareció en el New York...
Está mal visto, que uno hable consigo mismo,
sí,
está
claro,
mal visto.
Claro, esto era como una viñeta que apareció en el New York Times, que se veía un yogui rodeado de gente que le alababan y le querían, y al lado había un señor en una camisa de fuerza. Y le dijo, oye, explícame una cosa, ¿por qué a ti la gente te adora y a mí me han metido en un manicomio, si los dos contamos lo mismo? Y el yogui le dijo, sí, pero yo tengo cuidado a quién se lo cuento. Pues un poco lo mismo, es decir, ya. Hablar está muy bien, pero si te pones a hablar delante de gente que no te conoce, pues llamarán al 112,
¿no?
Claro.
Entonces, clar, está clar. O fora de context.
Claro, o fora de contexto, exacto.
No té un petit perill això de dir, em vull conèixer una mica més i de reflexionar, perquè llavors tenim una mica tendència, algunes persones, a donar tombs contínuament al mateix, o sigui, tenir el pensament circular aquest, que no sortim d'això, i això ens pot agafar encara més angoixa, no?
Ah, eso está muy bien. Es que hay que distinguir lo que es el intus legere, el mirar hacia adentro, el intentar comprenderse, el intentar escucharse, con estar dando una y otra vez la vuelta al mismo disco. ¿Y por qué me ha salido esto mal? Porque no hago nada bien. ¿Y por qué no hago nada bien? Pues claro, ¿cómo voy a leer si no valgo nada? ¿Y por qué no valgo nada? Porque no me ha salido nada bien en la vida. Entonces, claro, esto es una cosa. Esto es un ruido mental que es una jaula de grillos. Efectivamente, ¿cómo sabemos cuál es el que vale la pena? Porque la jaula de grillos te pone tenso, te acelera la frecuencia cardíaca, hace que te duela el estómago y encima te duele la cabeza. Ese es un diálogo que hay que pararlo, porque eso no es un diálogo, eso es ruido.
I quan passi això, parem i anem a buscar
sí,
la conciliació.
Sí, sí. Ah,
però
sí, sí.
Què tenem que pensar, entonces? Cap on hem d'anar? Quins pensaments hem de fer
nosaltres mateixos? No se trata tanto de mirar dentro, no se trata tanto de pensar, sino hacernos preguntas. Es decir, pararnos a reflexionar y decir, ¿qué es a mí de verdad lo que me importa en la vida? Imaginemos una persona que esté pasando por un mal momento y se sienta pues sin capacidad para hacerle frente. Se puede hacer una pregunta tan sencilla y a la vez tan profunda como la siguiente: ¿en qué momento de mi vida me he sentido realmente capaz? Y seguro que encuentra un momento en su vida en el que se haya sentido capaz. Y cuando empiece a traer de vuelta ese momento, se dará cuenta que empieza a tener más ilusión, que empieza a ver más posibilidades y que recupera la perspectiva. Es mucho más que decirnos cosas, hacernos preguntas que nos abran mundos.
Hi ha una cosa que em va agradar molt, que va comentar fa ja uns dies el programa d'en Barberà, els Singulars. Va parlar de quan estem en màxima tensió, el nostre cervell, si l'apretem, arriba un moment que busca la solució.
Ah, sí. Sí,
expliquem sí. Allò de la tensió de la goma del cervell, sí. Perquè ho he trobat apassionant, no?
Esto es importantísimo de conocer. El cerebro tiene una misión fundamental, que es evitarnos el dolor. Si ante un problema, como no sé resolverlo, y noto la angustia, la frustración, el dolor por no poder resolverlo, yo cedo, entonces lo que he encontrado es una salida, pero no una solución. Si yo aguanto, porque eso es importante, el dolor, el cerebro, tiene que aliviarme ese dolor, pero yo no estoy dando la salida fácil, porque no tiro la toalla. Entonces tiene a la fuerza que abrir dos ventanas, la de la inteligencia y la de la creatividad. MacGyver, el famoso MacGyver, no era MacGyver en cualquier momento, era MacGyver en momentos de apuro.
Sí, sí, es verdad, sí.
Era MacGyver en momentos de apuro. Entonces, nuestro pequeño MacGyver se abre cuando nosotros aguantamos y no tiramos la toalla. Claro, tiene que ser un tema que realmente nos importe. ¿Qué es lo que pasa? Se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en Inglaterra. Niños menos capacitados aparentemente, pero más acostumbrados a no tirar la toalla, resolvían problemas que niños mucho más capacitados, pero que tiraban la toalla antes, eran incapaces de resolver. Es decir, aquí es donde yo creo que hay que dar un verdadero peso a la fuerza del compromiso, al coraje, a la determinación, a la persistencia y a la paciencia.
Mm. Per tant, el cervell, en situacions de pressió, troba la solució.
Claro, en las situaciones de presión, ¿sí? Que es normalmente cuando estamos fuera de la zona de confort y se está estirando esa goma, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar, seguir buscando. En un momento determinado aparecerá un camino. A lo mejor no es el mejor camino, pero el suficiente camino para empezar a ponernos a buscar ahí qué más hay. Y se abrirá otro camino. Y es así. Y es
el que dicen que de cop y volta, cuando menos tú esperas,
se abre y dice,
pero
¿cómo no lo había visto yo? Porque es como una ventana. En el momento en que se abre, tú ves una cosa. Mientras estaba cerrado, no lo ves. En un momento parece magia, pero no es magia. Es que el cerebro, a la fuerza, tiene que abrir esas ventanas.
Parlando de...
El cerebro es perezoso, por eso. Porque es que el cerebro es perezoso.
Es perezoso. Pero es perezoso. ¿Somos nosotros perezosos o el cerebro?
Bueno, es tan difícil separar el cerebro. Es todo junto. Hay mucha inercia y por eso hay que empujar un pequeño.
Hi ha una cosa del llibre que m'ha cridat molt l'atenció, que és una cosa que vostè explica d'un bloqueig que tenia amb la informàtica. Que això li pot passar a gent amb la informàtica, amb l'anglès, amb el que sigui, no? I vostè va dir que... I va haver un moment que va dir, bueno, això s'ha d'acabar. I va tensar la goma, aquesta goma, i va entrar de plena al món de la informàtica. I ara, doncs, la conjuga bastant bé,
sí,
no?
Sí, sí.
Com es trenca una certa... Bueno, un bloqueig amb segons quines coses? Per exemple, el que deia vostè, no?
Por una razón. Yo me quedo a veces pues sorprendido al ver la cantidad de personas que tienen tremendos bloqueos para hablar en público. Y harían cualquier cosa y creen que no pueden, que no son capaces, les está limitando su vida personal y cuando les piden que hablen a los demás empiezan a tartamudear, empiezan a tensarse. Entonces yo he querido poner un ejemplo de mi vida personal donde, bueno, sencillamente presento mi enorme vulnerabilidad en un campo como era la informática, donde verdaderamente me congelaba. ¿Y qué pasó? Que en un momento determinado dije, es que no tengo opción, yo realmente tengo que ser bueno en esto. Y en el momento en el que aguanté y empecé a preguntar y no entendía nada, y aguantaba, de repente, pum, se me abrió una cosa. Y ahora soy un verdadero enamorado y manejo algunos temas informáticos que me parecía imposible, literalmente imposible, pero ni siquiera la mitad de lo que ahora. Entonces presento con todo el afecto esta experiencia mía de fragilidad, de vulnerabilidad, para que las personas que notan límites en su vida y que creen que es porque ellos no valen, se den cuenta que claro que valen una barbaridad. Lo que pasa es que tienen, como tenía yo, alguna creencia, alguna certeza a nivel inconsciente de tú no puedes. Y entonces, claro, cada vez que esa certeza inconsciente que no es real, pero que lo vimos como así. Se activa, nos paralizamos. Entonces, es una experiencia que la cuento con extensión, porque si las personas se ven reflejadas en eso, encontrarán un camino para liberarse de montones de ataduras.
Una cosa que també explica en el llibre és una altra creença que ens bloqueja, que és el pensament de l'ampolla mig buida. Vostè diu que la gent que pensa que l'ampolla, que la botella està mig vacia, que està mig buida, això és tòxic i que això ens farà no estar mai satisfets i no avançar.
Claro, es que la botella medio llena y la botella medio vacía hay que entenderla en toda su extensión. Cuando una persona ve la botella medio vacía, en realidad no está viendo la mitad que está llena. La percepción es como si todo estuviera vacío. Es decir, es una persona que en un momento determinado, cuando tiene un éxito, en lugar de plantearse que tiene capacidades y que tiene talento, se plantea que ha tenido suerte. Cuando consigue algo, en lugar de dedicarse 2 minutos a celebrarlo, enseguida se plantea cuánto le falta por conseguir. Cuando descubre que tiene algo en su interior que vale la pena, enseguida se da cuenta de todo lo que no vale la pena. Claro, vive en un universo negativo que es profundamente limitante, y esto genera una enorme toxicidad.
Y frustración, ¿no?
Y enorme frustración, con sensación de impotencia.
Esto es un cenizo, ¿no?
Yo, perdón. Un moment.
La palabra, sí.
Pero, doctor, això... És possible, que
sigui. Sí,
però això no és una persona que permanentment viu amb l'exigència?
Sí, però...
Por ejemplo, el Barça gana una copa y se le pregunta a Guardiola, Guardiola dice, bueno, yo ya estoy pensando en el partido de tal, la vuelta. Me preocupa la vuelta con... Va a guanyar la copa... Ganaron la Copa del Mundo, Mundial de Clubs. Le pregunta y dice, a mí me preocupa el partido de vuelta con el Hospitalet. No está para, está ya, bueno, pensando en el próximo. Esto es exigencia, ¿no?
Bueno, pero
más que ver la botella lleno vacío.
Claro, es que hay que.
Lo digo para explicar.
Sí, no, es que está muy bien, es fundamental matizar las cosas, claro que sí. A ver, hay una exigencia que es una exigencia sana. Es una exigencia basada en toda una línea de progreso, como puede ser el caso del Barça. Y eso yo creo que es una cosa, obviamente, que está muy bien. Hay veces que es que no es que sea una exigencia, hay una polarización, un foco exclusivo en lo que es oscuro, en lo que está mal, en lo negativo, en lo preocupante.
Ahí está el problema, ¿no?
Ahí está el problema.
Bueno, serà qüestió de que mireu les coses... Per cert, hem preguntat als oients si són més de veure les coses mig
positiu,
plena...
Positiu, negatiu, mig ple, mig buit. Doncs encara no hem de perdre l'esperança. Hi ha més gent que ho veu mig ple que no pas que ho veu en mig buit. D'altres que, evidentment, depèn com et llevis, depèn com et van les coses, depèn de l'època que estàs passant. Hi ha dies que hi ha persones que no ho poden veure mig ple, no? El Modesto, per exemple, diu, l'ampolla sempre s'ha de veure mig plena. La realitat s'encarrega d'ensenyar-te com està realment, no? Però tu, en principi, l'has de veure així. Per això la nostra predisposició sempre ha de ser positiva, perquè si és negativa ja tens un problema greu. És a dir, que si és negativa la predisposició i a més aquell dia les circumstàncies fan que les coses vagin malament, encara aniran pitjor, no? La Gemma diu, crec que entre tots, mitjans de comunicació inclosos, hem de començar a veure l'ampolla mig plena pel bé de tots. És notar com estan les coses. Diu, ens estan envaint una capa de tristor i desencant que crec que no ens fa bé, de cap manera, no? Sí que hi ha persones que la veuen buida, eh? Sempre negativa, mai positiva, la Marisa.
Deixa'm preguntar-li una cosa al doctor. A vostè la frase, un pessimista és un realista bien informado, ¿qué le diria?
Bueno, yo creo que una persona pessimista jamás se ve como pessimista, se ve sencillamente como realista. Claro, es decir... A ver, ¿qué es la verdad? La verdad es la realidad. Entonces, el pessimista, la persona pessimista, sencillamente se está enfocando en todo lo que puede ir mal. Y sabemos perfectamente que eso genera un estado de ánimo, y a nivel neurofisiológico se ha visto que esos estados de ánimo merman la capacidad real del cerebro para encontrar oportunidades. Entonces, claro, de alguna manera, esa persona, por enfocarse solo en esa realidad negativa, está creando las condiciones para que todo el mundo que se encuentre sea un mundo negativo. Entonces, claro, efectivamente, ha creado su propia realidad.
Pero entonces nos está diciendo, nos está diciendo que las personas negativas a nivel fisiológico tienen un sistema inmunológico que es más débil que la resta de gente, o que una persona positiva.
De hecho, no lo digo yo, lo digo la cantidad de trabajos e investigaciones que ha habido en este campo. Es decir, cuando se vive de forma permanentemente negativa, permanentemente negativa, se sabe que se elevan los niveles de una hormona, y está muy visto, esa hormona se llama el cortisol, y el cortisol, cuando se acopla a las membranas de los linfocitos CD4 de los NK, que nos defienden frente a bacterias, virus y tumores, afecta muy negativamente a la lucha contra precisamente estos agentes patógenos. Es decir, es que está muy visto. Dice, no, es que conozco una persona que es muy negativa y ha vivido 200 años. Bueno, pues obviamente, quiero decir, ¿no? A ver,
es una excepción.
Es multifactorial, pero es una excepción. Es una excepción, sobre todo que viva 200 años. Pero es una enorme excepción.
Entonces, o sea, me está diciendo, perdoni, a veure si vull dir que ho dit vostè d'un llenguatge, que la persona que està permanentment negativa, de mal humor, diguéssim, que viu permanentment...
Com instal·lada en la negativitat.
En la negativitat, té més possibilitats de malaltia.
Bueno, tiene más posibilidades, primero, de tener todo tipo de problemas digestivos. Tiene más posibilidades de que mueran neuronas del hipocampo, porque mueren con las subidas del glutamato y las subidas del cortisol que se producen cuando una persona está metida en la desesperanza y está metida en la ira y está metida en la culpa. Tiene más posibilidades de que se genere osteoporosis porque el cortisol produce una destrucción de las proteínas, que tiene pérdida muscular, que le pueda afectar, es decir, francamente, es que...
No me ha pintado un panorama.
No, no aporta nada. No aporta nada.
Y entonces la pregunta ahora es, ¿y cómo es que...
No aporta nada.
Nada.
No aporta nada. Entonces, no aporta nada.
Es que, doctor, pero no sé si usted lo sabe, pero es que el cerizo lo tiene usted delante.
Claro.
No.
Es que por eso pregunta él.
Pero no solo no aporta nada, sino que hay un momento en que nadie se quiere acercar a esa persona porque es como un agujero negro, le chupa toda la energía. Entonces, de repente ve un mundo distinto. Entonces, yo recuerdo muy bien una de las cosas que decía el propio Sigmund Freud, que es la depresión. La depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. O sea, hay que ser muy cauto con esto. Es decir, no estamos hablando, por supuesto, de momentos difíciles, momentos que todos tenemos, de enfado, de desesperanza. Estamos hablando de instalados en la negatividad. Instalados en la negatividad. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa. Cuando estamos enfrentados con todo, pues sí, tiene un impacto clarísimo en el funcionamiento del cuerpo.
I en les persones del voltant. Però, potser vist al revés, com diu el Javi, diu, des que estic amb la Sandra, la meva parella i l'amor de la meva vida, sempre veig l'ampolla plena del tot. Això vol dir que potser també una persona, i tu tenir al teu voltant persones positives, pot ajudar que aquella... que es desinstal·li una mica d'aquesta negativitat i pessimisme.
Bueno, la verdad es que las personas que ven la botella llena, por lo menos están ante un estado de ánimo que les permite ver primero las oportunidades que hay y también, por supuesto, ver las dificultades. Es decir, enfocarse en lo positivo no quiere decir negar la realidad de lo existente, sino buscar más allá de lo que es obvio.
Exacto.
Escolti, en el llibre parla de que el fracàs també l'hem de veure en ocasions com una nova oportunitat, no? D'aprendre dels errors, no? És a dir, no quedar-nos molt tocats ni donar moltes voltes al fracàs, sinó que el fracàs de treure'n conclusions i d'aquí anar a altres qüestions. No? Hi ha molta gent que un fracàs els hi costa de recuperar, no?
A veure, és curioso el tema del fracaso. Yo solamente quiero recordar la persona que mayor número de patentes tiene en el mundo, ya falleció, Thomas Alva Edison, 1096. En una ocasión hizo mal el vacío de la bombilla, aunque el problema que él tenía era con los filamentos. Estaba con un investigador, pasó la corriente eléctrica, se produjo una explosión, los dos se cayeron de la silla y Edison se levantó rápidamente y empezó a escribir. Y el otro investigador, que estaba harto de tanto error, de tanto fracaso, encima ve a Edison como un poseso escribiendo en su famosa libreta. Y dice, pero Tomás, tú y yo a punto de morir, y tú escribiendo, ¿me puedes decir que escribes? Contestación de Edison, en algún momento puede ser importante saber cómo se hace una explosión con una bombilla. Es decir, son formas distintas de procesar. Para uno era un fracaso, para el otro, para Edison, era algo que no le había funcionado y, por tanto, la exigencia de probar un nuevo camino. Es curioso porque, por ejemplo, en el mundo del emprendizaje, los emprendedores, la gestión del error, que nadie ha dicho que sea sencilla, es clave, porque todos cometemos errores y no los cometemos porque queramos cometerlos. El error de los errores es cometer un error y no aprender nada de él, porque entonces lo cometeremos 27 veces. Que es fácil, no, claro que no. És possible aprendre de los errores.
I com s'enfoca un error? Com s'ha d'enfocar per aconseguir aprendre alguna cosa d'aquella experiència? Quin raonament hem de fer quan ens equivoquem en alguna cosa?
Bueno, yo creo que cuando se comete un error, lo primero que hay que hacer es no buscar cabezas para cortar. Porque como se busquen cabezas para cortar, todo el mundo va a ocultar el error. Y es humano. Es decir, si el precio que se paga por el error es sentirse avergonzado, sentirse culpable y sentirse humillado, es normal que la gente oculte los errores. Entonces, hay que ser conscientes del precio que se ha pagado. Y en primer lugar, en lugar de ponernos a emitir juicios, empezar a poner en marcha acciones para buscar una solución. Y después ya veremos qué es lo que ha fallado, quién tenía que haber hecho una cosa, pero no es el mundo del juicio, es el mundo de la acción. ¿Qué acciones podemos hacer para reparar esto? Entonces, si le quitamos un poquito la connotación emocional, podemos tener la suficiente claridad mental para aprender algo. Y no olvidemos, además, que algunos de los principales errores de la historia han sido los mayores tesoros de la historia. Por ejemplo, Post-it, una de las patentes que más dinero ha hecho en la historia, fue consecuencia de un error. Querían un pegamento indestructible y les salió esa especie de baba. Y no sabían qué hacer con eso. Pero doctor Silver, en lugar de coger y tirarlo al cubo de la basura, se lo entregó a todos los ingenieros que había por ahí, a ver si se os ocurre esto para qué sirve. Y uno de ellos descubrió, en un momento determinado, para lo que podía servir Post-it. Entonces, claro, puede ser de entrada algo que parece un error, no sirve para nada, pero a lo mejor con otra perspectiva, a lo mejor eso abre nuevas posibilidades. Entonces, sencillamente, no que celebremos los errores, pero que tampoco seamos tan duros con el error y, sobre todo, que no seamos tan duros con las personas.
Post-it, m'ha agradat aquesta història del post-it. Però s'inventó el post-it, se llamava Post-it?
No, Tom Silver.
Ah, perquè encara li va posar el seu nom.
Post-it en anglès, Post-it. Mr. Post-it.
Post-it, Post-it. Mario Alonso Puig, ha estat una classe magistral. El llibre molt recomanable, Ahora yo, de l'editorial Plataforma Actual. Mario Alonso Puig, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Fem 2 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.